Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, un placer acompañarlos en esta frecuencia de 104.1 del FM Radio Universidad del Cauca. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen cada 8 días a través de www.unicauca.edu.co/emisora, a través del Real Audio, incluso ahora a través de esta página web donde usted podrá encontrar también los podcasts de cualquier programa que se haya emitido en los últimos 2 años. Puede consultarlos ahí y escucharlos cuando usted a bien tenga y le interese cada uno de nuestros temas. Saludamos a nuestro control master Francisco Fulio e invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro correo electrónico consultorio jurídico unicauca, así pegado, seguido en minúscula, @gmail.com, o a seguirnos a través del perfil de Facebook que nos ubican también con la misma dirección de este correo. No se olviden ustedes también que nos escuchan y que pasen la voz. El consultorio jurídico los atenderá en su nueva sede en la calle séptima número 811 en el centro de la ciudad. En esta misma sede funciona nuestro centro de conciliación Miguel Ángel Zúñiga, uno de los pocos reconocidos por el Ministerio de Justicia en nuestra región. Hoy tenemos un programa bastante interesante. El programa es y se referirá en estos espacios con ustedes a transitar por la ley 1751 de 2015, febrero 16 más exactamente. Esta ley estatutaria se refiere a la reglamentación del derecho fundamental a la salud. Es decir, se eleva a una categoría fundamental la salud, ya se puede reclamar de manera directa y autónoma y no en relación o como un elemento adicional al derecho a la vida. Se convierte la salud en un derecho fundamental de protección constitucional y por lo tanto nos referiremos a ella en varios de sus artículos. Es una ley que tiene cerca de 24 o 25 artículos. Nos referiremos a algunos de ellos que hemos considerado los más importantes y que a ustedes les puede interesar, porque será el marco jurídico dentro del cual a futuro se va a mover la salud, sin olvidar obviamente su relación con la ley 100. Por eso, dos cosas importantes, y es que este derecho se considera como un derecho autónomo, irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende la posibilidad de acceder a la salud de manera oportuna, eficaz, con calidad, para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud de todos los habitantes en Colombia. Por lo tanto, y de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial de carácter obligatorio se va a ejecutar bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado a través de su ministerio y de las oficinas de control y vigilancia de la salud en Colombia. Pero vámonos exactamente a no tanto las obligaciones del Estado, sino cómo se buscan estos elementos y principios del derecho fundamental a la salud. Esto está consagrado en el artículo 6 y lo define esta ley estatutaria como el derecho fundamental, que incluyen los siguientes y esenciales elementos que están debidamente interrelacionados. El primer derecho, el primer criterio, el primer característica fundamental de este derecho a la salud es la disponibilidad. Y esa disponibilidad es una obligación estatal en términos de la existencia del servicio, las tecnologías, las instituciones y los programas de salud, así como el personal médico y profesional competente. El segundo criterio para que orientará la salud a partir de ahora es la aceptabilidad, que se debe entender como los diferentes agentes del sistema que deberán de ser respetuosos de la ética médica, de las culturas de las personas, respetuosos de las minorías étnicas, los pueblos y comunidades que ella lo integran, incluso respetando esas particularidades socioculturales y la cosmovisión de la salud, permitiendo que estas comunidades minoritarias puedan decidir acerca de su propia salud y la forma como quieren que ella se preste, de acuerdo con el artículo 12 que ahorita hablamos de en esta ley, y por lo tanto se deben de establecer la manera en que estos se deben prestar a través del mejoramiento de la persona y del respeto a la confidencialidad de su salud. La accesibilidad es la forma como yo puedo acudir al servicio. Esta ley estatutaria la define como la posibilidad de tener los servicios y las tecnologías para todos los habitantes en el país frente a condiciones de igualdad, respeto a estos diversos grupos, a la vulnerabilidad de cada uno de los habitantes, en esencial los niños, las mujeres y los ancianos. Respetando el pluralismo cultural, porque existen algunas comunidades que acuden no solamente a la medicina alopática, sino a esa medicina natural, autóctona de los pueblos, que en el común de la gente se denomina como medicina naturalística o medicina natural. Dentro del lenguaje preciso es esa medicina tradicional y autóctona. Se respetará la calidad y idoneidad profesional en el sentido de que estos deberán estar centrados solamente en el usuario, deben ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y debe corresponder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas, en este caso las asociaciones científicas y la Federación Colombiana de facultades de medicina, las asociaciones como medicina interna, neurología y todas las demás asociaciones científicas que haya en el país y que se requieran, pues, frente al adecuado entrenamiento de los profesionales. Debe ser universal porque está referida a todos los habitantes en Colombia sin importar su clasificación. Hay un elemento que se introduce dentro de este esquema de la ley estatutaria y es el principio pro homine. Vamos a indicar que la ley lo consagra de la siguiente manera, comillas, las autoridades y demás actores del sistema de salud adoptarán la interpretación de estas normas vigentes en el sentido de que sean más favorables a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas. Por eso es un derecho fundamental pro homine, es decir, para y con relación al hombre como elemento esencial y central de la ley. Apoyado también en la equidad en el término de adoptación de políticas públicas dirigidas específicamente a mejorar la salud y la promoción y el servicio de la persona y su integralidad. La oportunidad en términos de las tecnologías en salud y los servicios que se deben proveer sin ninguna dilación. Vamos a ver si eso es cierto en términos de su aplicación por aquello de las famosas autorizaciones para una prestación del servicio. Y la prevalencia de los derechos, como decíamos hace un momento, está en el literal F, en el entendido de que debe ser de manera específica para los niños, niñas, adolescentes, cumpliendo obviamente todos los derechos establecidos en la Constitución Política, y dichas medidas se formularán por ciclos vitales. Prenatal hasta los 6 años, de los 7 a los 14 años y de los 15 a los 18 años. La progresabilidad del derecho la considera esta ley estatutaria como una manera de promover la ampliación gradual y continua del acceso a los servicios de salud y a sus tecnologías dentro de un sistema de mejoramiento del talento humano, como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas que le impidan a un ciudadano, es decir, a usted oyente, el acceso efectivo al goce fundamental a su salud. La libre elección que tiene usted dentro de este marco de la ley estatutaria para elegir qué entidad de salud dentro de esa oferta disponible que tiene el mercado de la salud en Colombia y de acuerdo con esas normas de habilitación para que su EPS o su IPS pueda funcionar. hay un elemento fundamental y que es de carácter económico, y es la razonabilidad o sostenibilidad desde la perspectiva económica para poder mantener vigente un sistema de salud. Y el otro principio, y no más importante, el principio de la solidaridad que deben tener aquellas personas que tienen un mayor ingreso y que por eso se aplica. Los que tienen altos ingresos me entenderán que es la contribución del 1 y pico o 0% de la contribución que se da por principio de solidaridad. El principio de eficiencia en el sentido de las tecnologías como un sistema que debe garantizarse a toda la población, respetando la protección a los pueblos indígenas, a la interculturalidad y la protección y de los pueblos, comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es importante esto y quiero leerlo tal como lo estableció la norma en su literal N. Para los pueblos y comunidades indígenas, ROM, y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se garantizará el derecho a la salud como fundamental y se aplicará de manera concertada con ellos, respetando sus costumbres. Existe un parágrafo que remata este artículo sexto en el entendido de que los principios enunciados aquí que les hemos transmitido se deberán interpretar de manera armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. Lo anterior no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección, como lo decíamos hace un momento, en favor de los niños, niñas, mujeres en estado de embarazo y personas de escasos recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial protección. Queremos resaltar en otro aspecto fundamental en el artículo noveno, que es la determinantes sociales de salud, como un deber estatal que debe adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo de este derecho y promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad, elevar el nivel de calidad de vida dentro de unas políticas orientadas principalmente al logro de la equidad en la salud. Este artículo noveno tiene un parágrafo que nos llama la atención y que queríamos decirles a ustedes, y debe entenderse siempre en ese, en este punto, que es el tema de las determinantes sociales en salud, como aquellos factores que determinan la aparición de la enfermedad, tales como los sociales, económicos, culturales, nutricionales, ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y de acceso a los servicios de salud, los cuales serán refinanciados o financiados con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los servicios y las tecnologías en salud. Como vemos, hasta aquí hay un marco conceptual orientador de una reforma estatutaria a la salud que esperamos sea en beneficio de cada uno de nosotros como usuarios de salud. Hay unos derechos y deberes de las personas relacionadas con la prestación de la salud, y en este sentido, estas personas que prestan el servicio a la salud tienen derecho al acceso a los servicios y tecnologías dentro de un fenómeno de atención integral, oportuna y de alta calidad. Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite, sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno. Esto es fundamental porque muchas veces ese famoso paseo de la muerte, de que no recibían a la persona accidentada en cualquier hospital porque no tenía contrato o convenio con la EPS al cual usted estuviera afiliado. Por lo tanto, repetimos, es un valor fundamental en el artículo décimo, literal B, donde dice que usted tiene derecho a recibir la atención de urgencia que sea requerida con la oportunidad que su condición de salud lo amerite, sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno. A mantener una comunicación plena, permanente y expresa y clara con su profesional de la salud, que tiene que ver con algo fundamental dentro de los programas que hemos hecho, que se llama el derecho a la información debidamente integrada en términos de salud y consentimiento informado. a obtener esa información clara, apropiada, suficiente por parte del profesional para saber qué es lo que le van a hacer a usted, en qué condiciones le van a hacer los procedimientos o los tratamientos, siempre que sean conscientes, libres y respecto a los procedimientos que le van a aplicar, los riesgos de los mismos. Y tan es así que el Consejo de Estado en varias de sus sentencias ha incluido este fenómeno del consentimiento informado como un derecho autónomo personal que incluso ha generado responsabilidad estatal por falla en el servicio por no haberse otorgado por parte del paciente o los familiares el consentimiento para un procedimiento o tratamiento. A que su historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente sea conocida por terceros previa autorización suya o en los casos en que la ley así lo establezca, y a poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y obtener copia de la misma. Me parece importante que en la ley estatutaria de la salud se tenga esto, porque muchas veces el mismo paciente va a un hospital, a una clínica donde lo atendieron y pide la historia clínica y siempre le dicen sí, pero previo escrito, haga el derecho de petición y se lo damos dentro de 5 días o 15 días, que es el término para contestar un derecho de petición. Esta forma le están diciendo a usted que usted puede consultar la historia clínica en su totalidad en forma gratuita, expedita, rápida, y a que se le preste durante todo ese proceso a la enfermedad una asistencia de calidad. O sea, usted es dueño de su historia clínica, ya está dentro del marco de la ley estatutaria en la salud, y por lo tanto, si bien es cierto que usted es el dueño, no es que usted se la vaya a llevar, sino que es que usted tiene derecho al acceso a la historia clínica, y el hospital o la EPS lo único que es un agente guardador o protector de su documentación clínica. Usted como paciente tiene derecho a no ser sometido a ningún caso a tratos crueles e inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento inevitable, ni a obligados a padecer enfermedades que puedan recibir tratamiento. Esto es importante porque en alguno de los programas el año pasado que hablábamos sobre cuidados paliativos y enfermos terminales, vemos cómo esta congruencia, esta relación entre ese programa que hacíamos en noviembre del año pasado sobre la ley de cuidados paliativos, encuentra aquí su eco en esta ley estatutaria. Usted tiene derecho al tratamiento y a recibir un tratamiento, incluso así sea una enfermedad terminal, a agotar todas las posibilidades de tratamiento para la superación de la salud y de su enfermedad, y son deberes de esas personas relacionadas con el servicio, obviamente, a que usted tenga un autocuidado. Y quisiera terminar el programa con esto. Muchas veces los usuarios, y por la función que cumple el consultorio jurídico, van usuarios a decir, mire, es que no me atendieron, no me dieron el medicamento, es que se están atrasando. Eso es cierto. Nosotros no criticamos, y por eso el consultorio jurídico le presta ese servicio, esa asesoría y ese acompañamiento. Pero también quisiéramos resaltar a través de este programa, señor oyente y usuario de salud, que usted tiene unos deberes en relación con la salud. El primer deber es propender por su autocuidado, el de su familia, el de su comunidad. Es decir, esto es un presupuesto y un mandato de rango constitucional. Es decir, además de rango constitucional, se incluye en la ley estatutaria. Usted tiene el deber de atender oportunamente las recomendaciones formuladas en los programas de promoción y prevención. Es decir, como hace un momento oíamos en una promo que se está adelantando una promoción para los exámenes de VIH de carácter gratuito para que usted tenga una protección de PIP frente a esta enfermedad. Incluso los programas de cáncer de mama, cáncer de próstata, cuando usted hace parte de esa población, pues usted tiene el deber de atender oportunamente esas recomendaciones que su EPS, a través de la IPS que lo atiende, le recomienda que siga. A respetar al personal responsable de la prestación de salud y la administración de los servicios. A actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. A cumplir las normas del Sistema Nacional de Salud. A usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas, así como los recursos del sistema. A actuar siempre de buena fe frente al sistema de salud. A suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se le pida para los efectos del servicio, sin que eso implique que le vayan a coartar o minimizar su derecho. A contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social, de acuerdo con su capacidad de pago, que es lo que se está denominando los famosos copagos. Es decir, la ley estatutaria no nos liberó. Para nada nos quitó los famosos copagos que pagamos cada vez que vamos a la salud. También terminemos resaltando el parágrafo primero de este artículo. Les repetimos, es el artículo 10 sobre los derechos y deberes de las personas en el servicio de salud. Para efectos del incumplimiento de los deberes solo podrán ser determinados por el legislador. En ningún caso su incumplimiento podrá ser invocado por su EPS para impedir o restringir el acceso oportuno a los servicios de salud. Entonces es importantísimo, oyentes, y es que así usted sea una persona que no ponga atención a las recomendaciones, que no siga sus deberes, que no se cuide, que toda la demás, eso no implica que su EPS le pueda negar precisamente por desobediente las recomendaciones de salud. De todas maneras, así no las cumpla, la EPS a través de su IPS tiene la obligación de prestarle salud. Y el Estado deberá definir esas políticas de manera clara y precisa de cómo debe de prestarse ese, debe cumplirse ese parágrafo primero del artículo 10. Queremos terminar diciéndoles que esta ley estatutaria tiene como una población fundamental los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres en estado de embarazo, los desplazados, las víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, las personas que sufren enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada en ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir los procesos de atención intersectorial e interdisciplinaria que le garanticen a usted si hace parte de esta población que acabamos de nombrar para que usted tenga acceso a la salud. En el caso de las mujeres en estado de embarazo, que es una protección importante, se adoptarán las medidas para garantizar el acceso al servicio a la salud que requieran durante su embarazo y con posterior al mismo para garantizar que pueda ejercer sus derechos fundamentales dentro del marco del acceso al servicio de salud. Las víctimas de cualquier tipo de violencia sexual tienen derecho a acceder de manera prioritaria a tratamientos psicológicos y psiquiátricos que usted requiera si ha sido víctima de un delito de abuso sexual. Hay muchas otras cosas dentro de esto, como son las garantías y mecanismos para la protección del derecho a la salud que trae esta ley estatutaria, la forma como se establece la prohibición de negación de servicios, la prestación de salud y las prestaciones económicas, que no debe ser una carga para usted, y los procedimientos para resolver los conflictos. Ustedes ven que es una ley bastante densa, marca el principio de una reglamentación en salud de manera clara y precisa como derecho fundamental autónomo de pegado a un desarrollo constitucional como el artículo 49. Y para terminar, los invitamos. Escríbanos a nuestro correo electrónico consultorio jurídico pegado junto en minúscula @gmail.com. Allí les contestaremos sus inquietudes en relación con la ley estatutaria y estaremos en este programa haciendo un seguimiento legislativo en la forma como se vaya reglamentando paulatinamente en este y en los posteriores meses y años, en la medida en que nos permitan estar en su compañía. Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Les volvemos a recordar nuestra nueva sede. El consultorio jurídico de la Universidad del Cauca los atenderá en la calle séptima, número 811, en el centro de la ciudad, y allí mismo funciona en nuestro centro de conciliación Miguel Ángel Zúñiga. Los esperamos dentro de 8 días aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.